Señoras y señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Así aparecía Andrés Torres cuando estaba en el programa. Y entonces aparecía recto y terminaba agachado, así. ¿Qué tal están? Un placer saludarlo.
¿Cómo están ustedes, Juan?
Hoy es viernes 26.
¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Rómulo?
Hombre, ¿qué tal están? Pasa,
una vez dijo así, me secuestraron. ¿Cómo están ustedes, Juan? ¿También? Yo estoy fregado, me secuestraron.
Cuando lo secuestraron.
En el periódico,
dice. Cuando lo secuestraron, me llamó a mí alguien, ¿verdad? Que dijo que lo tenía.
Ajá.
Entonces le dije, papi, mira, ve qué hacer, porque yo me quiero quedar con el programa de él, le digo yo. ¿Qué tal están? Es un placer saludarlos, bienvenidos.
Hoy es viernes, Rómulo.
Hoy es viernes de relax. Mire qué tan relajado es que la silla está vacía.
Tan relajados están que no han puesto el aire, Rómulo.
Decirle por favor el aire. ¿Qué pasa con el aire de Mayra?
No, hombre, es que tiene.
Alberto, te va a ayudar a Alberto.
Ahí viene. Miren, es que si no le ponen, no le ponen el aire
calor,
a Mayra,
pues, o sea,
llamemos una ambulancia.
Mira, es que te voy a decir una cosa, Rómulo. Hay ciertas edades, cuando uno va entrando a los 50,
upa,
que no aguanta el calor.
Ah, bueno. Y usted ahorita tiene 49 pasado, cumple los 50.
Sí, exacto. Oh,
bueno. Entonces, ya, llegó al tostón.
Yo entiendo eso.
¿Lo has vivido?
No, todavía no. Acordarte que vos te dije entrando a los 50. Estuvo concurrido ayer la entrega del premio Álvaro Contreras.
¿Fuiste?
No, yo no me gustaría.
Yo nunca voy.
No voy.
Bueno, yo nunca
he ido. De vez en cuando voy.
Yo tenía ocupaciones acá, estaba invitado. Fíjate que yo creo que hay que apoyar el gremio, hombre.
Las invitaciones llegan. Pero no me gusta andar en esas ceremonias.
No sé de mucho así de cosas diplomáticas, de andar en brindis, cosas.
Es que llegan un montón de cínicos a esas reuniones, hombre. Y a mí no me gusta eso, yo no soy cínico, entonces no me siento.
Como
bien.
También hay discurso cínico.
Hay discurso cínico. No, pero les voy a decir algo. En la entrega del premio Álvaro Contreras al colega
Eduardo Napoleón Maldonado Macías,
orgullo de Comayagua,
de Lejamaní.
De Lejamaní. O de
La Maní.
Llegó la presidenta de la República.
Y la titular estaba, de la corte.
Y la familia de Eduardo estaba orgulloso, y qué bien para la familia. Que se, es decir, la familia se siente orgulloso cuando hay un reconocimiento.
No, y que es el galardón que creo que todo periodista aspira a lograrlo algún día, pues.
El expresidente.
Sí, yo digo que sí.
El expresidente dice una comunicación oficial del gobierno, Manuel Zelaya Rosales, tiene una sincera amistad con Eduardo. Desde inicio de su carrera profesional como periodista, cuando cubrí el Congreso Nacional y luego en el gobierno del Poder Ciudadano, por su capacidad, Eduardo asumió la coordinación mediática de la primera consulta popular en Honduras. El histórico proyecto de la cuarta urna. Presidenta Xiomara Castro en la entrega del premio Álvaro Contreras. La mandataria dijo en su mensaje, y esto lo rescatamos y a ver si lo tienen ahí.
En su mensaje. La chinita que dejó ir, decís vos.
No. Dijo en su mensaje que defenderá la libertad prensa y la verdad en Honduras.
En eso le tomamos la palabra.
Quiero confirmar, dijo la presidenta ayer, esta tarde, ya estaba más de las 12 a lo mejor, ¿no?, que continuaremos defendiendo la libertad de expresión y la verdad como uno de los principales valores de la democracia. ¿Me permitís aplaudirle a la presidenta?
Aplaudí, pues.
Yo aplaudo a la presidenta y a todos los miembros del gobierno si realmente es cierto esto.
No, pero una cosa es que vos digas, otra es que en el hecho.
No, pero yo
se
le
cumpla.
Doy crédito.
Y otra cosa es que la verdad. Tu verdad no necesariamente es la mía.
No, y es que yo estoy hablando de
la realidad
libertad,
es una cosa y la verdad es otra.
Yo le estoy hablando de la libertad de expresión, no libertad, sino que libertad.
Refiriéndose a la prensa, refiriendo a la prensa en específico.
Como uno de los principales valores de la democracia. Oye, bien, no, Mayra lo está diciendo, la presidenta del socialismo del siglo XXI.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Es lo que querés que diga? Así, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por favor, Rómulo.
Así dicen los curas.
Bueno, pero como vos me estás diciendo que lo está diciendo fulana de tal, yo tengo que contestar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
No, yo lo que estoy diciendo que en tiempos del siglo XXI y del socialismo del siglo XXI, que se borró del canal el video de la presidenta, dice. ¿Cómo es eso que se borra del canal? Ahí tenemos.
Tal vez no lo grabaron.
Se están hackeando todo ahí. Que
yo tengo la otra parte donde hablo no del. Pero la parte donde habló ahí del CNA, fíjate.
La presidenta, allí lo publicó el canal.
Nosotros pasamos todo el discurso.
Pero que estoy diciendo esto, pero fue a mí lo a las que 12. Me llamó la atención es eso. Para aquellos revoltosos que giran alrededor de la presidencia de la República, que solo ven, que no ven la democracia, que no ven la libertad, sino que creen que todo lo que hacen ellos así es. A eso me refiero. Entonces no tiene lo de la presidenta. No.
Ahí estoy mandando ahí 3 minutos, pero de la otra parte, cuando habló del CNA.
Bueno, eso del CNA lo tenemos allá. Pero yo quería destacar eso de la libertad de expresión en un gobierno democrático.
Pero también dijo que
la presidenta junto al secretario de la secretario privado, va. No secretario de la presidencia, secretario de la presidencia es Pastor, va.
Sí, es secretario privado.
Él es secretario privado, hasta eso, quien hace esos tweets de la Secretaría de Prensa. El secretario privado es Héctor Zelaya. Secretario de la presidencia es Pastor de María Ocampo. Llegaron al premio Álvaro Contreras que entrega el Colegio de Periodistas. Pero como no tiene el discurso de la presidenta, ese mensaje, entonces vamos a poner seguido al homenajeado. ¿Lo tiene?
Tampoco.
No lo tienen tampoco. A Eduardo Maldonado.
Aunque primero habló Eduardo ayer.
Sí. Pero yo quería hacer esa relación.
Sí. Porque relación. Mira, yo tengo una cosa. Con tal no se cambia el discurso, Rómulo, está bien. Porque lo que para hacer remembranza lo que vos estabas hablando. Porque yo recuerdo con eso que vos decías del socialismo, no sé qué, ahí esas palabras. Yo recuerdo que una vez le preguntaron a Hugo Chávez. Es dictadura lo que hay en Cuba, pero antes de ser presidente, sí es dictadura. Ese. Nunca más volví a decir, no, nunca. Cuando le preguntaban, te cambiaba el tema.
Hoy sí, ya está lista la presidenta de la República. Ustedes nos disculpan porque es que aquí giramos alrededor de producción y ahí hay una rapidez de transmitir. Es que no hay la velocidad adecuada, me decís vos, va para subir y bajar las imágenes. Entonces hay que esperar, está como en
por
delay.
Por el sistema,
sí, está como en delay, como aquel que... Como aquel que andaba, el candidato aquel, que hablaba con una...
Con una pausa.
Con una pausa.
Está el 33 revoluciones, de Ivo.
En vez de 45.
En vez de 45.
Uy, si te pusieron el aire.
Yo no sé, porque mirá que estoy sudando.
Sí, te veo que estás sudando.
Sí, que
no,
hace calor, esto es encerrado, pues. Y con un montón de luces.
Dice doña Chila que te puedes derretir, que si quieres... Que si puedes, si quieres puede ir a caminar ahí.
Como candela.
Pero yo no sé si pusieron el aire, pero aquí.
No, ya está el aire, yo ya siento. Ah, bueno, más bien siento frío ya.
Hay que esperar que enfríe. Entonces.
Bueno, escuchamos a la presidenta.
Ponela.
Y es que lo decimos.
No quiero terminar mis palabras sin antes señalar que el día de ayer, el CNA, una institución que depende del FONAC, conformado por las siguientes instituciones: la Asociación de Medios de Comunicación, el COEP, la Confraternidad Evangélica, el COCOSH, FOPRIDE, el Arzobispado de Tegucigalpa, CTH, ANDEP, FOCRUM, AMON y el Consejo de Rectores de las Universidades, que no sabemos si comparten los tendenciosos ataques que sufrimos en una conferencia de prensa que con infamia y manipulación de las personalidades se dedicó a denigrar funcionarios del Estado y a nuestras familias. Todo el pueblo hondureño conoce los cómplices del tirano que gobernó en este país como jefe del crimen organizado, de la corrupción y el narcotráfico. mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen. El CNA guardó un silencio cómplice. Y hoy, mezquinamente, trata de confundir el trigo con la cizaña. Nosotros no somos hijos de la dictadura. Mientras el CNA callaba, nos enfrentábamos nosotros a la tiranía, a la opresión desde el exilio, desde la resistencia en las calles, y a pulso nos ganamos el derecho de ver a los ojos al pueblo. No podrán difamarnos. La gente que está en mi gobierno son compañeros y compañeras de lucha que se opusieron férreamente al golpe de Estado y que durante 12 años y 7 meses denunciaron el saqueo, los crímenes, los fraudes electorales, y que ahora colaboran honestamente en el proyecto de refundación de Honduras. Yo les pregunto, ¿cuál concentración de poder? Si en el Congreso ni siquiera podemos aprobar o ratificar, mejor dicho, un acta. El poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país. Queridos periodistas, estimado Eduardo, cuenten con esta presidenta transformar este país. Es prohibido olvidar.
Es que también está doña Chila y a la otra.
Bueno, está bien, la presidenta de la República. ¿Qué opinas, Mayra?
De lo que dijo. ¿De lo que dijo sobre qué? Porque dijo varias cosas ayer. Habló del Congreso, habló del CNA, habló de la libertad de prensa. ¿De qué querés que opine?
A Mayra le pregunté cuando estábamos en una reunión y le entró una llamada a un médico. Y que era una emergencia, que tenía que moverse allá. Entonces, y estaban hablando. Y ¡viva el Partido Liberal!, dijo él. Y permiso que me voy, dijo.
Es que como aquí están hablando de que aquí, que allá, de que no sé qué.
La presidenta se refirió a las críticas que ha sido objeto por parte del Consejo Nacional. Que
ahí sacó como una enredadera, ¿verdad?
Y entonces, también habló de la libertad de expresión y libertad de prensa. El hecho de que una presidenta o un presidente vaya a un acto de reconocimiento que otorga la principal organización periodística del país es importante. Sí. Es importante.
Siempre ha ido el presidente a esa entrega.
Siempre ha ido a esa entrega.
Porque es el premio más importante, se supone.
Correcto. Y me parece que el hecho de que haya ido a la presidencia dice mucho.
Está bien.
Dice mucho de la mandataria.
Solo Luis Redondo no fue de los titulares de los poderes del Estado. Porque
que siempre estuvo, van también.
Pero es que él mismo, la mea culpa de él, la conciencia de él, el subconsciente de él.
Tal vez él piensa como vos. Yo no soy hipócrita y no voy a ir ahí.
Sí,
tal vez él
puede
piensa
ser,
así.
Puede ser.
¿Va? Dice que él no va porque no es hipócrita.
Yo no digo que soy hipócrita.
Cínico.
Cínicos muchos de los que llegan allí, que le dan el abrazo al presidente del colegio, le dan el abrazo a la presidenta, le dan el abrazo al homenajeado, a la familia, y por detrás de los están comiendo.
Presidenta, por ejemplo, le dijo ahí a Eduardo Maldonado tiene una amistad sincera con Manuel Zelaya Rosales, dice, y él fue de los baluartes y de los principales voceros cuando se quería instalar la cuarta urna. Y se lo dijo, pues.
Pues sí, 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 eso fue lo que dijimos hace poco, ¿sí?, nosotros. Y ahí pusimos el tuit de
¿sí?, oficial. Y ahí se lo dijo, pero ahí se lo dijo, ahí en el discurso. Y aparte de lo otro que vos decís, quizá la licenciada Mayra dice que ellos tienen derecho. Pero ya se refería porque varios funcionarios, incluyendo diputados, tienen a sus esposas, por ejemplo, en altos cargos en el actual gobierno, y algunos funcionarios como Rixi Moncada. Solo para ponerte un ejemplo.
¿Vos que estás hablando ya del nepotismo que criticó el Consejo Nacional de Anticorrupción, que ayer lo estuvimos analizando?
Ahora, yo tengo una cosa en honor a la... Porque que yo recuerde, el CNA, al menos lo que yo he visto... En el gobierno pasado también estuvo y criticó fuertemente. De hecho, hasta sacó, fíjate, un documental que decía las redes del narcotráfico. Y sacó allá que parecía que más bien le tiraban flores a Juan Orlando desde que nació y todo. Y era para terminar con todo lo que había hecho.
Pero, entonces, como dice Mayra, le volaron riata perdida en los últimos años. Y no dice Mayra.
Desde que estaba Gabriela.
Sino que dice Quiquito, Enrique Quique Flores Lanza. Ajá. Con el modito que tiene.
Ah, sí, yo lo vi.
Dice, mire, dice ella que nos pidió ayuda para ser fiscal, y como se lo negamos, entonces por eso es que está...
Es que eso es lo que sucede en este país, por eso es que yo, vos decís que yo me hago así como la loca y como viejita cuando me preguntás, porque Rómulo, yo estoy cansada ya de ver esas cosas. Yo estoy segura que así es. No le dieron el apoyo para ser fiscal y entonces está la mujer allí destilando veneno. También porque aquí todo se mueve, Rómulo,
podría por un ser, interés. También, Rómulo. Yo no dudaría eso. Y como aquí dudamos de todo,
yo le doy el beneficio de la duda, pero entonces...
Aquí no hay por dónde pasar, Rómulo.
No se trata de eso. ¿Saben qué? Si a usted le preguntan, le objetan y le dicen que es ladrón... es corrupto, usted nada más demuestre que no es ladrón y no es corrupto.
Ahí sí es.
Pero si a usted le dicen, lo responsabilizan, lo acusan de que es corrupto y que es ladrón, y empieza a hablar de los productos de la canasta básica, eso es una forma de evadir.
Eso es ser cínico.
Es decir, en Honduras estamos acostumbrados que a la gente le dicen, mire, usted es comunista, usted es socialista, usted es marxista. Y entonces la gente dice, y cuando tiene la oportunidad de contestar, dice, ¿y qué ha hecho Estados Unidos por Honduras? Es que no es eso lo que le están preguntando. Sí, es decir, aquí estamos muy dados...
O sea, te evaden y te contestan con otra...
Aquí estamos muy dados a decir, mire, hay nepotismo porque está fulano, sutano, mengano, y porque usted no dijo nada con el gobierno. No se trata de esas cosas. Y no hay que dar por hecho que así deben ser las cosas. Usted explique, documente, argumente
por qué
no es nepotismo. Porque sobre eso es el objeto, la cuestión.
¿Qué dijo Bartolo Fuentes?
Bueno, ya vamos a tener a Bartolo Fuentes.
Pero es que
Fuentes.
Si yo te digo, vos no aceptás. Entonces a veces uno llega a la conclusión de que vos explicás y de todas maneras tu explicación no va a ser aceptada. Porque yo te voy a decir una cosa acerca del nepotismo y no es que lo estoy defendiendo. Es más, yo nunca, hasta el día de hoy, he trabajado en el gobierno. Nunca he sido empleada pública, que conste.
Yo sí he sido secretaria.
Pero yo nunca he sido empleada pública, hablo con propiedad. Si vos sos presidente, Rómulo, y yo soy un primo tuyo, ¿pierdo yo mi derecho constitucional a trabajar en el gobierno?
No, es un derecho humano.
Es un derecho humano el derecho al trabajo. Pero ya cuando sos pariente del ministro, ya perdiste tu derecho. Te nombran en nepotismo. Entonces,
no, pero es la abundancia de miembros de una determinada familia.
Es que todos los parientes tienen derecho a trabajar, ¿pues o no?
¿Los parientes tuyos?
Yo no estoy de acuerdo en eso.
Venezuela, nos estamos saliendo del
pero
tema.
Pero en el gobierno, es que estarán todos los parientes en el gobierno.
Nos estamos saliendo del tema porque luego vamos a presentar a Napoleón Maldonado, a Eduardo Maldonado, un fragmento del discurso. El tema está bien, ¿no? Está bien, le damos más tiempo al tema del nepotismo.
El nepotismo es contrario a la democracia, hombre.
¿Nepotismo es contrario
a la democracia?
Yo creo...
¿Y es sinónimo de corrupción?
Por supuesto.
Yo lo que creo es
que se trafica mucho con
la subjetividad. No se puede ser tan absolutista en eso, porque yo te voy a decir algo. Aquí han habido presidentes que han tenido parientes que ya trabajaban en el gobierno, por ejemplo. Pero por ser pariente de un presidente, pues no perdés tu derecho a sustentarte, porque yo te voy a decir, ¿acaso si vos sos presidente vas a mantener a tu primo como perdió el derecho al trabajo, igual le vas a pagar sus necesidades, su escuela, de sus hijos. O sea, no puede ser.
Nepotismo se presta a la corrupción.
Ah, eso es otra pista.
Ah, por lo mismo.
Pero no es que la persona perdió el derecho por el solo hecho de.
Va, si don Guillermo tiene. Una cuestión antiética. Don Guillermo tiene 5 hermanos y ahorita lo juramentamos de secretario de Estado en el despacho de mi ambiente, por ejemplo, nada más. Entonces él viene y colocó a sus 5 hermanos en el gobierno. Aunque ya trabajaba en empresa privada, pero como no iba a ganar mejor,
¿no es corrupción eso de
tráfico de influencia?
Pero no los colocó en el ministerio de él, los colocó
él. Pero es casi lo mismo.
Es que lo que suele pasar y no está bueno es que los 4 somos ministros y para que digan que no es nepotismo, yo te mando mi familia para que vos lo emplees y vos
yo te mando la
a ella para que lo emplees y ella para ella y todo la parentela.
No están en la misma secretaría, pero utilizamos la influencia para...
Lo que no me gusta es, y así como criticamos la administración anterior, criticamos en el sentido de que no es una respuesta inteligente ni respuesta para dundos que digan, mire, nosotros lo hacemos porque aquellos lo hicieron.
Así es.
No, eso no
está. Irracional.
Eso no está, es irracional. O como manejan el Congreso, mire, si aquí en el pasado hicieron esto, no.
También.
Cuando las cosas están mal hechas y es fácil detectar que están mal hechas. Escuchamos a Eduardo Maldonado, el premio Álvaro Contreras que otorga el Colegio de Periodistas año 2023.
Señora Presidenta Xiomara Castro, usted es testigo del enorme respeto que le he tenido siempre, porque conozco sus luchas y sé que es una mujer de principios, con valores y muy arraigados, y quizás muchos no los conocen, y con mucho temor a Dios. Desde esta tribuna no puedo decirle qué hacer para mantener la voluntad y la confianza del pueblo que le llevó al poder, que confió y tiene esperanza en usted. Yo, como un periodista más que ama a Honduras, solo puedo recordarle: escuche a su pueblo y hágalo. Escuche a su pueblo y hágalo a través de los medios de comunicación, que son los que permiten que el pueblo se pronuncie y manifieste sus necesidades. Ahí se manifiesta el pueblo hondureño y habla como habla el hondureño. No permita, Presidenta, que sus cercanos colaboradores le dibujen una realidad que no es la que está viviendo el hondureño de a pie, el que está paso. El que pasa a coyol quebrado, coyol comido. Su gobierno es joven, pero los problemas que agobian a los hondureños son eternos. Son los mismos de siempre, Presidenta. Hay hambre en el pueblo, hay hartazgo en el pueblo, hay temor en el pueblo y hay desesperanza en el pueblo. Esto nosotros lo denunciamos a diario, no ahora, sino de siempre. Y por eso no diré más, porque no pretendo hacer de mis palabras un látigo o un paredón de fusilamiento. No vine a eso. Señora Presidenta, escucha a su pueblo, pero no solo a sus militantes, porque ellos le dieron o le dirán que todo está bien. Tampoco solo a sus oponentes, porque ellos le dirán que todo va mal. Escuche bien a su pueblo, pero no solo a sus militantes, porque ellos le dirán que todo está bien. Tampoco solo a sus opositores, porque ellos le dirán que todo va mal. Escuche al hondureño que no vive de la política, pero que en noviembre... Escuche al hondureño que no vive de la política, pero que en noviembre de 2021 fue a las urnas con civismo, con esperanza, con el anhelo de una Honduras mejor, próspera y justa. Y yo le digo, aún hay tiempo. No me puedo retirar sin hacer un llamado a los diferentes actores de la sociedad para que fortalezcamos la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ambas libertades están amenazadas en Honduras y en el mundo. Necesitamos un mecanismo de protección de periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos confiable, que cumpla su función de salvaguardar la vida y la integridad de estos grupos sin distingos, sin revanchismos y sin discriminación. Señora Presidenta Xiomara Castro, Usted es testigo del enorme respeto que le he tenido siempre.
Este es el fragmento del discurso de Eduardo Maldonado, ¿de acuerdo?
Sí, y no lo acabas de poner, pues.
No, que si estás de acuerdo, digo yo, no que
lo... En que lo hayas transmitido, claro.
No,
que
no, que si estás de acuerdo con el contenido. Yo, mira cómo sos vos, cómo evadís las
cosas. Y es que acaso él está hablando para mí, pues.
Bueno, está bien.
El discurso no era para mí.
Rómulo lo que le quiere decir es, está de acuerdo con lo que le dijo a la presidenta, que escuche al pueblo, que no escuche solo a sus militantes, a aquellos que andan ahí porque le voy a decir que todo está bien, a los achichincles.
Hay que ver cuál
y
es
que no se lo escucha a la oposición, porque la oposición le va a decir que todo está malo, pero le van a enfermar. Entonces, concepto, es lo que le está preguntando Rómulo.
El concepto de pueblo de Eduardo, porque como dice Rómulo, cada quien tiene su concepto de pueblo. Entonces, cuando él le dice, escucha al pueblo, ¿a qué parte del pueblo se está refiriendo Eduardo que escuche la presidenta? ¿A los que ven su canal? ¿A los que lo escuchan a él? Entonces, yo por eso mejor no opino a veces, Rómulo, porque es como, ¿para qué? La gente, cada quien tiene su criterio. Entonces, vos me preguntás si estoy de acuerdo. La retórica está bien, las palabras están bien.
No, pero lo que dijo Eduardo, dice que escuche al pueblo que vive coyol quebrado, coyol comido.
Rómulo, si vos le decís...
Ese es el pueblo que...
No, pues sí, mira.
Aquel que lava ajeno y entrega mojado.
¿Quién no desconoce que Eduardo Maldonado lo mira mucha gente? Decir lo contrario, estaríamos fuera de la realidad.
Claro.
Pero si vos le decís a la gente, ahí está el número de WhatsApp, 335530, escriban realmente cuáles son sus quejas. También te las van a decir, Rómulo, porque cada quien tiene su público. Si alguien te escribe a vos, va, Oscar Leverón escribe. Ahora, la gente que escriba. No es parte del pueblo.
Yo quiero decir unas tres cosas sobre eso.
Hombre, decir cinco, seis, hombre, acordate que estamos en el mes del periodismo.
En primer lugar, me parece que otorgar ese premio en honor a ese pensador hondureño es retomar la identidad nacional. A ver, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque este pensador hondureño, este ciudadano a quien se le conmemora con este premio, me parece que debería ser un modelo a seguir de todos los comunicadores y todos los periodistas.
Pero usted está refiriendo al nombre que lleva el premio, Álvaro Contreras.
Sí, Álvaro Contreras.
Por supuesto.
Sí, ya me estabas asustando.
Por supuesto. Segundo.
Hay que seguir el ejemplo de Eduardo Maldonado.
Bueno, segundo, bueno, por otro lado, es... A propósito de Eduardo Maldonado, es bueno rescatar el espíritu tenaz y tesonero de Eduardo Maldonado. Comparta o no, pero es admirable de dónde viene Eduardo y cómo ha desafiado a las comunicaciones tradicionales del país. ¿Verdad? Ese es mi punto de vista.
¿El tercero?
Y el tercero. En cuanto a contenido del mensaje de Eduardo Maldonado, me parece que le dijo, fue como una voz profética en el sentido de desafiar a la presidenta, así de retina a retina, de ojo a ojo. Presidenta, no se deje alabar, ¿verdad? Cuide de su vanidad, presidenta, escuche a otros que no necesariamente son sus empleados. Me parece que es bueno... darle ese lugar.
Rómulo, solo para... Una frase nada más. Como uno tiene que leer y ver de todo un poco para... Hay que informarse.
Sí, sí.
Oíme, pero al final ahí no, creo que esa parte no salió. Ahí, ¿qué le dijo al final? Escúchelo, dice. Aún tiene tiempo. Le dice.
No, por eso. Es que no,
¿viste esa parte? ¿Qué le quiere decir? Que no lo está escuchando.
Pero eso es científico, eso.
No.
Ah, de veras, que no lo está escuchando.
No escucha al pueblo. Nosotros hemos dicho aquí en el programa que la presidenta está rodeada por un anillo, dos anillos y tres anillos. Sí, no, y que no la dejan ver.
Pero
y
que no escucha. Pregunta,
si es científico o no científico. Mira,
él escucha. ¿Qué le quiere decir? Va a ir después a pedir otra vez el voto a su partido, ajá.
Sí.
A mí la presidenta me va a convencer cuando venga aquí al programa. Y le preguntemos todos aquí.
Y es que las invitado,
no, pero de nuevo,
¿no?
Y aquí la invito a públicamente.
No, pero es que no es así.
¿No es así?
No.
Y como ella escribe en Twitter y nos damos como porque
no, ella lo dice. Pero si vos querés que ella venga a invitar.
Pero y si te dice, venga aquí a la oficina, a mi despacho, aquí la hacemos. Vas.
No, pero mire, termino. El escuchar empático es científico. Si ella escucha auténticamente,
va a tener respuestas auténticas.
¿Y qué tal que ella sea como los jóvenes que por este oído le entra y por este le sale? Escucho.
Pero pienso que usted no me escuchó. El escuchar empático.
No, el escuchar. El hablar.
Empático.
El escuchar y el hablar, claro, desde el momento que sale del ser humano, lleva su parte.
Yo te puedo oír, pero no necesariamente.
Es que oír es una cosa, escuchar es otra,
¿verdad?
La presidenta debe escuchar. Oír todos oímos, sí, porque es sinónimo de ruido.
Ahora, escuchar es diferente.
Escuchar es diferente. Interpretar.
Poner atención.
La empatía es ponerme en el lugar del pueblo.
Vamos a la pausa, pero solo para cerrar este tema. No se quedó callada Gabriela a lo que le dijo la presidenta. Y
después yo ahí vi el...
Gabriela escribió ahí en un tuit, dice: los tres poderes del Estado se han movilizado para atacar al Consejo Nacional Anticorrupción.
Después de ese informe, ¿va?
Después del informe, después de lo que dijo la presidenta, de lo que han dicho los funcionarios, de lo que han dicho en el Congreso, ¿verdad? Solo bastaba desmentir nuestras investigaciones. No podrán, escribe Gabriela en uno de sus tuits. Los tres poderes del Estado se han movilizado para atacar al Consejo Nacional Anticorrupción. Solo bastaba desmentir nuestras investigaciones.
Fíjate que eso, no podrán. Cuando yo lo leí hace ayer, digo, qué seguridad con la que lo escribe.
Una pausa aquí en Críticas con Café, porque hay que cumplir compromisos también. Después venimos porque Carlos Zelaya, secretario del Congreso, le está diciendo al presidente Redondo cómo es que se dirige, se administra, se maneja un poder del Estado. Ya volvemos.
Carlos Zelaya.
No, si lo que está diciendo la presidenta cuando dice, miren, si ni tenemos los votos para ratificar el acta, es que uno, que deben ratificarla. Dos, que el mandadero que tienen ahí no le hacen bien el mandado.
Pero que no lo han enviado, entonces quizá
también
entender
puede
ella.
Estar diciendo que no complementó la oración. Si este Congreso no es capaz ni de ratificar un acta, ¿para qué lo queremos? ¿Para qué sirve? Disolvámoslo y hagamos una constituyente. También le faltó decir esa parte.
Mira cómo habla por la presidenta.
No, yo te digo que le faltó.
Ella ha dicho que es democrática.
No, es que mira, yo siento que ahí nos estamos yendo un poquito más allá de lo que realmente pasó. Que la idea puede ser que esté por ahí, pero yo siento que ayer no era ese era el extracto del contenido. Sí, ella dijo... Porque como el CNA la atacó el gobierno diciendo que hay nepotismo, entonces ella dijo, ¿cuál concentración de poder? O sea, el poder absoluto no lo tenemos y en el Congreso ni pueden ratificar. Entonces, ¿por qué me están diciendo que hay concentración de poder?
Ese es el contexto.
Ese es el contexto, del marco, del entorno.
Bueno. La presidenta se refirió a eso, que ni siquiera tenían los votos para ratificar el acta.
Y el CNA está diciendo que tienen todo de poder.
Pero eso puede ser interpretado de mil maneras.
Pero tenés derecho a interpretarlo. Sí. Vos tenés derecho a interpretarlo. La interpretación tuya es que pueden abolir el Congreso y venirse una constituyente.
Es que ella dijo, imagínense que ese Congreso no puede ni ratificar un acta. ¿Qué está diciendo? Que es un Congreso inepto, que es un Congreso que perdió su capacidad de legislar, su capacidad de consenso.
Bueno,
eso interpreto.
Como vamos de interpretación a interpretación, yo puedo interpretar de acuerdo con lo que dijo ella.
Ajá.
Es que los que están haciendo el mandado ahí lo hacen mal.
También es otra interpretación.
Porque decir, desde que pusieron a Russell Tomé haciendo mandados ahí, no ha fallado en todo. No pudo reunir ni 65 diputados para elegir la Junta Directiva.
Es que decía Jonathan Rosell que cuando vos mandas un tonto a hacer un mandado, el mandado te sale tonto. Así decía Jonathan Rosell, que ya murió.
sí, anda bien agresiva ahí de Mayra. No, pero Mayra es que así es. No, digo yo, en fútbol dicen, ponerle un papo a un buen jugador,
un tonto a la
lo
cola.
Torturás, dice.
¿Quieres ver un
Metele
vivo?
Metele a este que no tiene técnica.
La gente dice,
lo torturás.
¿Quieres ver un vivo afligido? Ponerle un tonto a la cola.
Denuncian ataques de infamia y manipulación a su familia, al gobierno de la República. La presidenta Castro fue lo que dijo ayer.
Ahí ya viste, ahí es otra interpretación
del
titular.
¿Cómo queda Luis Redondo? Luego de que el secretario del Congreso, Carlos Zelaya Rosales, como dice Mayra, más conocido entre libres
Carlón.
Como Carlón.
Carlón.
Carlón. Como secretario le corresponde enviar lo que aprueba el Congreso para su sanción al Poder Ejecutivo. Dice que no mandaron eso. Y Luis Redondo dice que sí. ¿Cómo es la cosa así?
Que sí. ¿A quién le creemos? Porque hay dos versiones.
No, yo le creo al secretario.
Yo también,
secretario, fíjate. El que manda la cosa.
Yo también, me parece que él ahí fue
Luis
sincero.
Luis Redondo está solo. Le está diciendo con eso que expresó Carlos ayer, le dice, mira Luis, deja de hablar papadas, cállate, que no le hemos mandado a la cuñada.
Es
la
que esa es una olla de presión, Rómulo.
Olla de presión, porque si en los últimos, oíme, si en el Congreso, este Congreso, se ufana de haber aprobado un montón de iniciativas y que han logrado consenso y que han logrado respaldo y ahora que quieren ratificar un acta, dicen que no debe proceder así.
Rómulo, te voy a una pregunta. La sesión que fue suspendida, que no se logró, en la que se entregaron los premios legislativos el pasado miércoles, ¿qué sesión en esta legislatura que estamos, que comenzó el 25 de enero? Sí, no, es una sesión solemne, pero de ahí hacia atrás, ¿cuántas sesiones en pleno crees que van? Del 25.
No.
Sesiones en pleno, convocadas oficialmente, ¿cuántas crees que han existido?
Desde que aprobaron.
No, en esta legislatura. Esta legislatura, la segunda legislatura, se instaló el 25 de enero. Sí. Hasta antes de la sesión de esa, ¿cuántas crees que cuántas veces que han sesionado?
¿Cuántas? Unas
20. 13. O sea, estás hablando de que en medio año han sesionado 13 veces. ¿Sabes qué?
Pero vos me decís que el costo por producción, que devuelvan los salarios
al mes,
los diputados.
Al mes, ¿sabes cuánto te sale? Ah. 2.2 sesiones por mes. Y un suplente te gana 60 mil. Un diputado propietario te gana entre 90 a 110 mil. Los de la Junta Directiva, 130 mil. A los de la Junta Directiva, cada sesión le sale por 65 mil. A los propietarios por 50 mil. Y a los suplentes por 30 mil. Cada sesión.
Entonces, ¿qué me quieres decir con eso?
Que se están ganando el billete
que
al suave.
Devuelven el pisteo.
No lo van a devolver, pero sería un sueño, algo. No,
pero es que eso ya estuvo.
Yo voy más allá. No hay debido, y eso es bueno para el sistema democrático, que no haya un control en el Congreso. Eso es bueno. Si está bien en el Ejecutivo, si tienen control en la Corte Suprema de Justicia.
Es que es bueno para la democracia el pueblo si respetan las decisiones
el pueblo,
del Congreso.
El pueblo es sabio y quizás no se dio cuenta que votó precisamente para que eso se estuviese registrando en el Congreso. Que no votaron mayoritariamente porque el partido que ganó la elección por la presidenta de la República ganara también la mayoría, una mayoría mecánica en el Congreso.
Lo dijo Ramos Soto y Pimpón en su momento. Yo recuerdo eso, que el poder absoluto no es bueno y si corrompe. Y ahí no hay poder absoluto.
Ahí lo que ha fallado es la capacidad de convencimiento, de diálogo.
Liderazgo político.
Ahí lo que ha fallado es eso. ¿Por qué? Porque si hay algo que han aprendido bien los miembros de la cúpula de Libre y quienes hablan por esa cúpula, es a pelear, es a confrontar, es a dividir, es a llevar odio, es a llevar miedo y echar a pelear los que tienen contra los que no tienen. Eso no les va a pegar. Retomen el ritmo de un gobierno que ustedes tienen la posibilidad de cambiar para mejorar.
Mira, Rómulo.
¿Cómo me iba a decir? Sí. Tony Hernández me iba a decir.
Rómulo. Mira, Rómulo, cuando la tontería impera, se impone a la razón, desprecia a la ciencia. Desprecia
la palabra correcta.
Sí, desprecia la ciencia, desprecia la ética. Y entonces, la tontería, cuando invade a los tontos se imponen a los lúcidos.
Es que un tonto con poder es cosa seria.
Es horrible.
Oíme, ese juego de palabras, oíme, la tontería se impone a los tontos.
Y ustedes no, miren, y yo le agrego a esto, ustedes han visto algunos funcionarios que no tienen capacidad, que no tienen conocimiento, que no tienen experiencia, ni siquiera tienen ese respaldo político, pero los ponen en un cargo y se amparan que son jefes y que son los que están al frente de ese cargo y hacen y deshacen con los empleados subordinados, sin tener conocimiento. Entonces, el orgullo de ellos es que los pusieron ahí y no importa que no sepan.
El ego.
Entonces se le subió y dice: yo soy el jefe, y porque yo soy el jefe tienen que hacer las cosas así.
Vos decís como aquel que estuvo en el Sana, ¿verdad? Cuando le pegó aquella bañada a una subalterna.
¿Y
qué pareció,
hombre?
No, él se fue.
Es que, me permiten aquí, es que si la política es una ciencia, ¿verdad? Que creo yo que es una ciencia.
Y es un arte.
Hay que mandar, y arte de lo posible.
Hay que mandar a estudiar.
Para la búsqueda. Exactamente.
Hay que mandar a estudiar.
O sea, entonces, la política como ciencia hace uso también de las leyes. Y las leyes a la vez demandan una alta disciplina que le llaman la hermenéutica. Les voy a explicarlo.
La hermenéutica jurídica.
Sí, el arte de la interpretación.
Gran ciencia
y arte de la interpretación de los textos, ¿verdad? Entonces, cuando... Y un tonto va a tener ciencia y arte para interpretar los textos.
Es que cualquiera es mente política.
No, si no existe eso, esa ciencia y arte de los textos, para interpretar los textos, se cae en un adefesio que se llama eisegesis.
Adefesio jurídico.
Sí. Y la eisegesis es decir lo que el texto no dice.
Después de escuchar a don Osvaldo Ramos Soto.
Exactamente.
Pero la política...
Pero demanda...
¿Cómo dice?
Evitar la eisegesis, ¿verdad? Como una interpretación distorsionada del texto. Demanda la exégesis.
Rómulo,
que es la interpretación correcta de los textos.
Correcto.
Entonces, un tonto no va a interpretar los textos.
¿Cómo dice doña Chena?
Perdón.
En Honduras la política es el arte de preparar...
El café.
Leyendo texto. Léame.
No, gracias.
El arte de preparar lo que se busca. Ajá. Pero hoy en día es el arte de comprar al adversario.
Es la politiquería.
Para que tenga o no conocimiento de lo que está haciendo. Muy bien.
Y Gramsci decía que la política es el arte del bien gobernar.
Por supuesto.
Y el filósofo Spider-Man decía... Si es que no se puede con esto. Mire, por eso quiere ganar estar alrededor de intelectuales, porque terminan como...
Baldo, de vacas intelectuales va a terminar diciendo.
Terminan como Osvaldo Ramos Soto. Ayúdame, papadito. El relator especial de la ONU... Morris Tidball Binns inició su visita oficial a Honduras para examinar las medidas adoptadas para investigar las muertes ilícitas y formular recomendaciones al Estado para avanzar en los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Está bien que venga esta gente, hombre. Está bien que hay muchos muertos producto de la violencia en Honduras. Necesitan fortalecer la capacidad de investigación que tiene el Estado. Está bien que pongan ese tuit ahí, mire, Scarlett. El relator especial de la ONU, correcto. Morris Tillman Bean se encuentra en el país. Hay que avanzar en los derechos a la verdad, a la justicia y la reparación de la vista, de la víctima. Muy bien. Óigame, ¿usted cómo ve esta fotografía? Esta fotografía que está aquí, mire, el secretario de la Transparencia, Mundo Orellana, y Mateo Llibrín, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, están en una camaradería ahí.
Es normal.
¿Puede poner la foto ahí?
Sería en el evento, creo que fue en el evento.
Póngame la foto ahí, porque es que me gusta ver a los del poder con los que están.
Cuando en los medios de comunicación son polos opuestos, ¿verdad? Unos dicen sí, los otros no, y allí están en camaradería, es lo que ese querés llegar vos.
Mira, vos sos inteligente, bien sabés, pero estabas diciendo, pero eso es normal. Pero mira que ahora estás diciendo.
No, oíme, pero es que...
Mire, Mundo tiene un sentido del humor muy bueno.
Sí.
Y Mateo Llibrín también. Lo que la gente escucha del sector privado en los medios de comunicación y del gobierno
es que están agarrados, ma.
Es que se están agarrando de la greña, ma.
Ahí está.
Es que yo creo que nosotros los hondureños tenemos que disciplinarnos entre las conductas combativas y las conductas debativas. Las conductas del debate y las conductas del combate. Solo permítanme. Sí. Ellos pueden tener diferencias conceptuales, pero a nivel personal.
¿Se pueden reír de un chiste?
Por supuesto. Pero la conducta agresiva del combate apela a la persona, mientras que la conducta del debate es a los conceptos, a la forma de.
O sea, ante los medios, el mundo de la llana dice: esa ley de justicia tributaria es buena y tiene que aprobarse. Ante los medios, Mateo Ibrín dice: no, porque esto y esto entiende. Ahora, ahí, entonces, ¿qué dijeron ustedes al inicio? ¿Que esas reuniones para qué? ¿De qué?
No,
¿está escuchando?
No, pero no.
No, póngame de nuevo la fotografía del mundo y de Mateo, por favor. Ahí está. Mire, esta doña Chile es pica. Dicen que los dos están hablando. Fregamos a Rixi. No, pero es bandida.
Solo le pones ahí. Eso es exégesis.
Sí, solo le pones una palabrita aquí.
Que le está poniendo.
Texto y le está poniendo algo. Eso es exégesis.
Exégesis que está.
Ahora, ¿quién está reventado? Es Bartolo Huente.
¿Qué le pasa a Bartolo?
Bartolo Huente. Además de que dijo que Jesús lo bautizó defendiendo el nepotismo.
Ahí dice Jesús.
Exactamente. Defendiendo el nepotismo.
Jesús
lo bautizó su primo y eso no era nepotismo, dice. En su grupo andaban dos hermanos y varios eran familiares.
Y no era nepotismo.
Entonces, actuaba con nepotismo y concentración de poder Jesús. Mire, doña Xiomara, a este hombre tiene que llevarlo allá a casa de gobierno.
No, tiene
que correr a Héctor Zelaya. Tiene que correr a Héctor Zelaya en este momento y nombrarlo secretario privado. Sí.
¿A quién?
Pero después, mira, como dicen ahí en mi pueblo, lo van a arrimar al Ministerio Público.
Yo no sé si era que se le estaba enrollando a la presidenta, pero la Fiscalía de la Mujer lo tiene topado, un requerimiento fiscal por maltrato a una diputada.
¿Sabes cómo? Y compañera de él, de bancada, de Libre, y también de su propio departamento, de Lloro, le dijo vieja, mentirosa y corrupta. Y como el ministerio. Bueno, mire, yo no sé, ¿verdad? ¿En qué se basa el Ministerio Público?
Le voy a decir un consejero mío. Y eso es cierto. Sí, entonces,
¿por qué? Pues mire, le voy a decir una cosa. El Ministerio Público hace un estudio, ¿verdad? Con peritos. Y de acuerdo con el dictamen forense, dicen que ella está afectada. No, está afectada psicológicamente por lo que le dijo él.
Le dijo vieja.
Y le dijo corrupta. Si don Guillermo ha sido una persona, si don Guillermo ha sido una persona que él considera que ha andado por el camino correcto y él da clases y todo, y venga un día y dice: si usted es corrupto, usted se va a sentir herido psicológicamente, puede ser que eso le afecte. Pues entonces, en el peritaje que hizo, en el examen forense que hizo el Ministerio Público, aparece que ella, en efecto, sí está afectada psicológicamente y por eso está el requerimiento fiscal.
Ah, pero entonces, ¿será cierto que es corrupta?
Señora, sí, señora.
Ya, no sé,
con
eso
esta
no
vaina
sé yo,
no se puede. Dije que la doña está molesta porque le dijo vieja, no tanto por lo de corrupta. Listas las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. Textos que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
Lo conozco, eso.
Señoras y señores, atención a las pildoritas de hoy, viernes 26 de mayo. Ataques. Doña Xiomara puso los puntos sobre las íes. Denunció los tendenciosos ataques durante la conferencia de prensa del Consejo Nacional Anticorrupción, en la que con infamia y manipulación el ente se dedicó a denigrar funcionarios del Estado y a nuestra familia, dijo la presidenta. Silencio. Y no se anduvo por las ramas al decir que mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el Consejo Nacional Anticorrupción guardó silencio.
Pero eso no es verdad.
Cómplice. Concentración.
¿Cuál
poder? Concentración de poder. Dijo: si en el Congreso Nacional ni siquiera podemos aprobar o ratificar un acta, porque el poder lo siguen teniendo los mismos que continuaban saqueando este país, dijo ella Xiomara. El Consejo Nacional Anticorrupción, el CNA, pero la jefa de los detectives posteó: los tres poderes del Estado se han movilizado para atacar al CNA. Solo bastaba con desmentir nuestras investigaciones. No podrán. Novedad. Luis Redondo, en aplicación de la novedad jurídica sobre el proceso parlamentario, avisa que el decreto del CAF o de la CAF.
Va fijo.
Ya lo mandó al Ejecutivo. Ratificación. ¿Para qué acta de ratificación del acta anterior si eso solo es espacio para que diputados se retracten o para que cambien lo que no se quiere cambiar? Aprobación. Pero el secretario corrige. Que él sepa, no se ha enviado a sanción el decreto de la CAF. Porque aún falta la aprobación del acta anterior. Faltó. Russell Tomé cree que lo que le faltó a Luis Redondo fue agilidad, o más bien velocidad.
Pilas.
No correr como Flash, sino volar como Transformer. Es que es cierto, él dijo, si es que este falló, hombre, ahí nomás hubiera cerrado la sesión,
Broto,
hubiera abierto la boca ahí en... y ratifique el acta, y ya ratificado no había.
¿Viste vos eso en algún momento? Sí, ¿verdad? Yo vi eso varias veces. La suspenden y se convoca para dentro de 10 minutos.
Cerrar la sesión de ese día y de manera inmediata convocarla para 2 minutos después y aprobar el acta con el voto de los 13 diputados del Partido Liberal que votaron sin línea partidaria. Insultos. Ahora el jefe de la bancada de los Tuquitos revela que al final se atravesaron en ratificar el acta por los insultos que les tiraron. Aunque les pida perdón ahora el del azar, dicen, no se van a retractar para votar en contra de esa cosa. Premio, el premio Álvaro Contreras en motivo mensaje pidió un alto al discurso de odio y de información falsa que se da en las chatarras.
Chatarras, ¿sabes cuáles son?
Bueno, son las redes sociales.
Sí, exactamente.
No se hagan, ustedes bien saben de
qué. Sí, porque las redes sociales pueden con todas. Ahí te difaman, te sacan y...
Eduardo Maldonado, de Hable Como Habla, se declaró abanderado de la libertad de expresión. Y les cuento que hay gente que lo está promocionando de candidato. Y hay un medio de esos digitales que le, si Dios quiere, yo soy presidente.
Pero así lo dijo él, pues.
Así lo dijo él. Bueno, periodistas. A su vez deploró que los periodistas han sido agredidos, amenazados, calumniados y discriminados, pero no deben rendirse ni agachar la cabeza por intereses mezquinos o políticos. Señoras y señores, si quieres seguir leyendo las pildoritas, solo ingrese a www.latribuna.hn.
Ajá, ¿y qué dijo la...?
Los esperamos en una próxima emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café. Todo por Honduras.
Saludos, Mayra, muy buena periodista, soy su fan, la sigo desde que estaba en Hoy Mismo.
Hace 1000 años.
Eduardo Maldonado lo veo más crítico con este gobierno, no con el anterior. Bah, siempre ha sido así. Abogada, usted está equivocada, también aquí en Honduras, ¿a dónde va? Ya está, ¿otro
no dice mensaje? Felicidades, aunque tarde para ustedes, que
felicidades, informan al aunque pueblo, tarde para exigilo ustedes,
que a un pueblo dormido y sordo mudo.
Exígelo a un pueblo dormido
y sordo mudo.
Y mudo.
Que nos está felicitando.
Aquí en Choluteca somos fieles televidentes de ese gran canal porque tienen periodistas ahí de mucha tú credibilidad. Ahí está mi grupo de respuesta. Con mi paisano Rómulo Matamoros, sigan adelante. Hombre, consígame el teléfono de esta doña que la voy a invitar un fresco o este señor.
Históricamente, cada gobierno que se siente en el poder pone toda su familia a trabajar.
Correcto.
Lo mejor sería que en el Congreso haya una ley de provisión que la familia de un gobernante no puede ejercer ningún cargo en el gobierno durante su mandato.
Eso sería violatorio de los derechos humanos.
Familión de Milton, el familión está en todos los niveles. El nepotismo implica el control del poder, influencias. No tiene justificación. Vaya.
Y vos no querías tocar el tema y mira cómo te están escribiendo por eso.
No, hombre, sí, eso lo tocamos ayer. Lo que pasa es que vos no quisiste hablar ayer de ese tema, por eso no viniste. El hola, grupo Respuesta de Mayra. Hola, buen día. Mi admiración a su programa más adornarlo con Mayra Navarro. Vaya, Mayrita.
Ya me dio adorno.
El tema tiene... ¿Cómo dice?
El tema debería ser, según lo que yo entiendo, ¿tienen capacidad o no para desempeñar el cargo o no? ¿Lo tienen o no?
Debería preguntarse.
Sí. Los que están en el gobierno.
Bueno, Donald Trump tenía a su hija.
Si no quiere que le digan sus verdades, no se meta política.
Mayra. Si no quieres que te digan las verdades.
Ahí hay una arriba.
Mira, Donald Trump tenía a su hija.
Quiero decirle a la dama que está en el programa.
¿A usted le están diciendo ahí?
Buen día, ¿qué?
¿O será?
Buen día, quiero decirle a Mayra Navarro que está en el programa. Un Estado se compone por 3 aspectos. 1, territorio. 2, pueblo o gente, ciudadano. 3, leyes. Todas las fresas en debida forma. Así que pueblo, todos somos don Eduardo. Se refiere a todos los sectores.
Yo le voy a decir algo, mire, para efecto de orientación. Territorio, población y gobierno son los 3 elementos que componen un Estado.
Sí.
¿Verdad? Territorio, población y gobierno.
y la población somos todos.
Corrupción.
Bueno,
léelo.
Corrupción es sinónimo de inmoralidad. No se puede justificar el nepotismo. Eso también es corrupción. Lamentablemente mencionan a Dios en sus discursos y creo que Dios se tapa los oídos. Maldonado cayó en el gobierno de Jo y ese discurso es pura adulación. Por sus frutos los conoceréis.
Miren, yo en descargo de Maldonado no tiene culpa de ser amigo de todos los presidentes que han tenido, que hemos tenido. ¿Verdad? Sí. Él era el héroe de Maduro, era el héroe de Callejas. Era alero de Mel, alero de Pepe, de todos.
¿Otro mensaje?
No hay que endiosar al humano ni creerse dioses. Cuando 10 millones de hondureños no coman a los... A ver.
Nos comamos unos con otros, está diciendo.
10 millones de hondureños, Honduras saldrá de esta Honduras.
O sea que nos estamos comiendo unos con otros.
Tiene hambre.
Bueno, tengo un...
Míralo rápido, papi, que ya nos fuimos.
Fíjate. Mira, el colmo del nepotismo, Ricardo Maduro colocar sus tres hijas como primeras damas simultáneamente. Comenten, y según medios de difusión era un mérito y las mejor vestidas de América. Cinismo mediático.
Bueno, yo, discúlpame, no lo voy
a... Son los grupos de respuesta. Léelo rápido.
No lo voy a leer rápido porque es bien solemne.
Entonces lo lee mañana.
No.
Señora,
no,
sí, porque quedamos las 10.
Ay, otro, mira ese divertido.
Espérame, que aquí tiene...
Pero hay uno divertido, mira que los hace reír, dice.
Discúlpame, mira. Es lamentable la muerte del hijo de Hugo Noé Pino.
Ah, sí. Mire, queremos solidarizarnos.
Dice aquí.
Espera, lo voy a leer yo para
el
que...
El dicho de Mayra.
Nos solidarizamos en críticas con café, con el amigo, el distinguido profesional, vicepresidente del Congreso, que debería ser el presidente.
¿Quién?
Hugo Noé Pino.
Ex titular de finanzas del Banco Central, el hijo de él.
Un hijo de él murió. ¿Cuándo? Este día.
Ay, qué pena.
Nuestra solidaridad con él. Los que han pasado por esa etapa deben de saber lo que está sintiendo Hugo Noé. Un fuerte abrazo, doctor. Nuestro cariño, que Dios tenga en su seno a su hijo y que le dé la fortaleza cristiana para soportar ese duro golpe. A la producción no le interesa esas cosas, no es que nos tenemos que ir ya. Nos vamos, pues.
Vámonos, Juan. Vámonos, Juan.
Te mande, nos vamos. Señora, vaya, nos vamos. Nos escuchamos el lunes a las 9 aquí en Críticas con Café. Feliz fin de semana, buenas tardes, buenas noches.
Fuímonos.
Buenos días.